Muy buenas tardes a la gente, Si eres uno de los más de 300.000 padres en este momento en España con un hijo en cuarentena, probablemente tienes poco tiempo para ocuparte y para preocuparte de cómo va la crisis de Rusia y Ucrania, la que puede ser la mayor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Si eres uno de esos padres, pues tienes tu propia crisis, porque no hay permisos retribuidos o bajas laborales para los padres que tengan que estar atendiendo a sus hijos menores de edad. Se aprobó el plan Me Cuida, que es un plan que no es suficiente, porque lo que articula es que el trabajador, el padre, deje de recibir su salario, algo que muchas familias en este momento no pueden permitirse de ningún modo. El gobierno anunció en 2020 que iba a aprobar una incapacidad temporal. Bueno, pues no ha habido esta incapacidad laboral para esos 300.000 padres que están intentando organizarse o llevan días intentando organizarse. Si eres uno de esos padres y por casualidad este es tu momento de respiro y has puesto la radio, te puedo contar alguna buena noticia. Alguna buena noticia sobre la crisis de Rusia y Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Borrell, dice que ahora empieza el baile. ¿Qué quiere decir que ahora empieza el baile? Bueno, pues ayer Estados Unidos respondió a las exigencias de Rusia. Blinken, ministro de Exteriores, secretario de Estado de Estados Unidos.
We make clear that there are core principles that we are committed to uphold and defend, including Ukraine's sovereignty and territorial integrity.
Hay cuestiones en las que estamos comprometidos, por ejemplo, la defensa de la soberanía de Ucrania. ¿Esto qué quiere decir? Que, Estados Unidos ya ha contestado a Rusia sobre sus pretensiones. Las pretensiones de Rusia son que Ucrania no puede entrar en la OTAN. Ese es el origen del lío. Estados Unidos ha dicho claramente, como acabamos de escuchar, que no puede aceptar esa exigencia, y Rusia ha respondido diciendo que se va a leer despacio los papeles. La buena noticia es que de momento no hay noticias, que los rusos están leyendo los papeles, que mañana Putin habla con Macron y que se mantienen más reuniones para dentro de 15 días. La mala noticia, que también la hay, es que China se ha puesto claramente del lado de Rusia. La crisis de Ucrania no necesariamente tiene por qué acabar en guerra. La crisis de los padres con hijos en cuarentena no tiene solución. Bueno, pues ya tenemos la confirmación definitiva. El año pasado fue un año estupendo para la creación de empleo. Se crearon 840.000 empleos nuevos. Una barbaridad estupenda. No sucedía eso desde 2005. Es verdad que, claro, el año 2020 fue un año muy malo por el COVID.
Tú eres muy malo.
Un año muy malo. Un año muy malo, el de 2020. ¿Significa eso que la creación de empleo ha sido tan intensa que podemos empezar a relajarnos y a tomarnos el problema del paro con alguna distancia y con alguna ironía e incluso con algún punto de humor? Sánchez ha asegurado hace unas horas que esta es la legislatura del empleo.
Esta es la legislatura del empleo. Y además tiene que ser la legislatura del empleo digno, de la dignificación de nuestras condiciones salariales y de
nuestras condiciones laborales. Bueno, los datos son buenos, los datos de creación de empleo son buenos. Pero poca broma con los que siguen parados, somos el país de la Unión Europea con más paro, poca broma con los parados, que son muchos, y poca broma con la letra pequeña de los datos de empleo. Tenemos más gente trabajando que antes de la pandemia. Estupendo. Pero eso solo sucede en el sector público, porque en el sector privado el nivel de empleo está por debajo de 2019. Hemos recuperado el nivel medio de empleo de antes de la pandemia, pero no el nivel de horas trabajadas. Eso significa que trabajamos los mismos que antes del COVID, pero que trabajamos menos horas. Mal asunto este para el futuro de nuestra economía. Somos menos productivos. Más letra pequeña. El empleo crece más que la economía, y eso es raro. Acabará ajustándose, desgraciadamente, a la baja. Es lo primero que queríamos contarte, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Se cumplen 15 días de la desaparición de Esther López en Traspinedo, en Valladolid. Su padre, Miguel López, nos aseguraba en Mediodía Cope que ya están desesperados.
Pues la verdad, cada día peor. Esto es inaguantable.
Miguel asegura que no ha querido hablar con nadie y que confía plenamente en el trabajo de la policía y de la Guardia Civil.
Yo no he vuelto a hablar con nadie, todo lo he dejado en manos de la Guardia Civil y de la Policía Judicial. No he vuelto a hablar ni salir de casa con nadie para, en fin, para no entorpecerles a ellos nada.
Pues precisamente la Guardia Civil va a organizar otra macrobatida el sábado por la mañana con la asistencia de voluntarios ampliando la zona de búsqueda. Y como te estamos contando, la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado hoy el uso de Paxlovid, el fármaco antiviral de Pfizer contra el COVID-19 para tratar la enfermedad grave. José Luis Concejero.
Se trata del primer medicamento en forma de píldora que se aprueba en la Unión Europea para tratar a los pacientes que tienen coronavirus. De todas formas, su uso está limitado a aquellos pacientes que tienen la enfermedad pero no necesitan oxígeno o tienen un mayor riesgo de que la enfermedad se vuelva grave. Este medicamento se tiene que tomar durante 5 días y, según los expertos, reduce considerablemente las posibilidades de que se desarrolle la enfermedad, acabar en el hospital o incluso fallecer. Este tratamiento es muy eficaz frente al coronavirus más agresivo y también frente a la variante Omicron. Muchos son los países europeos que ya han comprado este medicamento y que con esta aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento lo pueden empezar a suministrar entre la población que lo necesita.
Y contamos también que la mayoría de las comunidades, hasta 10, optan por mantener el pasaporte COVID. Eva Revenga.
Baleares y Canarias lo mantienen hasta el 24 de febrero. La Rioja hasta el día 14. Sigue vigente también en Aragón y en Murcia. Galicia, Navarra, Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco esperan el aval de sus tribunales para seguir pidiéndolo. Sin embargo, mañana lo eliminan Asturias y Cataluña, como ya hizo Cantabria. Castilla-La Mancha y Castilla-León, Extremadura y Madrid no lo implantaron en ningún momento.
Ama Traoré, cerca de volver al Barça, Luis Munilla.
Sí, en esta vorágine de movimientos del Barcelona por mejorar la plantilla antes de que el lunes se cierre el mercado, pierde fuerza Morata y a la espera de lo que pase con Dembélé, entra en escena el regreso de Adama Traoré, Víctor Navarro.
El extremo, todavía jugador del Wolverhampton, volverá al Barça y reforzará el ataque azulgrana. Será en forma de cesión hasta el mes de junio y ha sido clave la aparición el pasado lunes de su representante Jorge Méndez en la ciudad deportiva del Barça. El superagente también lo es de Francisco Trincao, que está cedido por el Barça precisamente al club inglés. Este hecho facilitará una futura opción de compra y el entente entre ambos equipos. En las próximas horas se cerrará la operación y el Barça anunciará que Adama Traoré jugará en el FC Barcelona.
Al Atlético de Madrid va a llegar Daniel Bas y el Valencia ya tiene recambio para el lateral. Será el ex del Barça, Ilaix Moriba, que va a llegar cedido por el Leipzig. En el Atlético de Madrid es positivo COVID el central Felipe y están en observación Joao Félix y Bersálico. En el Sevilla, que ha renovado a Juan Jordán hasta 2027, el presidente Pepe Castro ha advertido que se ha quejado de que se ponga en entredicho, dice que no va a permitir que se haga esto con el honor de los profesionales del club. Esto viene por un informe pericial encargado por el Betis en el que se acusa a Lopetegui y a Jordán de exagerar la gravedad del incidente en el derbi.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo despejado. Mañana temperaturas muy parecidas a las de hoy. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A2 con el cruce de la M30 genera 3 kilómetros de atasco. Dificultades también de salida en la A2 Torrejón de Ardoz, A3 Rivas y A4 Getafe. En la M40 lo peor está en el barrio de La Fortuna, sentido A5 y Coslada, dirección A3. La policía sigue investigando las causas del incendio en un edificio de 2 plantas en la calle de San Raimundo, distrito de Tetuán. Todo parece indicar que se originó en un cableado eléctrico. De ahí la cantidad de humo que ha generado. Un incendio que le ha costado la vida a Arturo Rivas, un actor de 56 años que alcanzó la fama participando en series como Hospital Central o Al Salir de Clase. Escuchas la tarde.
La ciudadanía se merece indicaciones fiables y científicamente justificadas y no rectificaciones continuas. urge ya la creación de un Comité Nacional de Inmunización donde haya representación de las sociedades científicas. Bueno, esto que te acabo de contar es un tuit que el doctor e inmunólogo del Hospital Universitario de Santiago, José Gómez Rial, publicaba el lunes por la tarde. Ese mismo día, el Ministerio de Sanidad daba su enésimo volantazo en la estrategia de vacunación y anunciaba, por sorpresa, que el plazo para ponerse la vacuna de refuerzo entre los que habían pasado el COVID pasaba de las 4 semanas a los 5 meses. Es decir, que si tú tienes tus 2 dosis, te has infectado con la variante Omicron estos días, como le ha pasado a un número altísimo de españoles en esta 6ta ola, pues te preguntaba seguramente, vale, pero ¿ahora cuándo me puedo poner la dosis de refuerzo? Bueno, pues fíjate, hasta hace solo 5 días tenías que esperar 4 semanas y ahora tienes que esperar 5 meses. Como es lógico, la siguiente pregunta que haces inmediatamente y que me hago yo y que nos hacemos todos es, muy bien, pero ¿por qué? Bueno, pues según Carolina Darias, ministra de Sanidad, por nuevas evidencias de la pandemia. Ya, pero ¿dónde están los datos en los que se sustentan esas nuevas evidencias? Bueno, a esta hora busco siempre la mirada de Lorenzo Silva, columnista, escritor, colaborador de La Tarde. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, las vacunas funcionan para evitar la enfermedad grave, como ha quedado sobradamente probado precisamente en esta 6ta ola. Además, España es un país totalmente pro vacunas, lo hemos comentado muchas veces, con más del 90% de la población con la pauta completa. ¿No te parece que sería muy triste que una política, no sé si poco clara y desde luego una comunicación, yo creo que todavía peor, minara la confianza en la vacunación contra la COVID? ¿Tú esto cómo lo ves?
La verdad, Pilar, es que ante una situación como esta yo siento que me sacuden dos impulsos contradictorios, ¿no? Por un lado, la verdad es que hay que pensar que quien en estos momentos tiene responsabilidades en el área de sanidad, quien es ministro o consejero de sanidad, tiene una papeleta dificilísima, realmente muy complicada de llevar, ¿no? Por la duración de la pandemia, por el cansancio de todo el mundo, por la complejidad, por la novedad, por todo esto, ¿no? Es muy fácil desde nuestro salón, o es muy fácil incluso desde puestos particulares, ¿no?, dentro de la organización sanitaria, criticar a quien se echa encima la responsabilidad de decidir sobre lo de todos y además tener que ir adaptándose en cada momento, ¿no? Y además, bueno, pues yo en el caso de la ministra actual, Carolina Darias, tiene el mérito de que a lo mejor su predecesor le pilló por sorpresa, pero cuando ella aceptó esta cartera, pues se echó encima esta carga, ¿no? Pero por otra parte, y al margen de la comprensión que nos pueda inspirar las dificultades a las que se enfrentan nuestros gestores sanitarios, hay una realidad, que es que estos mensajes confusos, contrapuestos, contradictorios, no del todo inteligibles, están erosionando la confianza y la credibilidad de una población a la que se le ha pedido mucho y a la que bueno, pues se le ha reclamado una obediencia, una disciplina, por utilizar quizá mejor esa palabra, que la mayoría de los españoles han mantenido y que quizá en las últimas semanas empieza a erosionar un poco, ¿no? Por ejemplo, pues lo dicen las cifras de la tercera vacuna, lo dice la aparición de discursos de personas que no son precisamente del bando de los insensatos, ¿no?, que están poniendo en cuestión la necesidad de ciertas de las nuevas medidas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque al margen de las mejores intenciones, de las que todos suponemos animados a nuestros gestores, cuando se cometen errores y esos errores son difíciles de defender, lo que se puede es provocar precisamente el daño en ese frente en el que también hemos resistido como sociedad, que es en aceptar las soluciones que tenemos para este problema de salud pública y que pasan fundamentalmente por la vacuna.
Voy a saludar a José Gómez Rial, como digo, es inmunólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, coordinador de inmunología en el Grupo de Investigación en Vacunas. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Lorenzo.
Buenas tardes.
Me refería yo al tuit que publicaba ese lunes por la tarde. Voy a repetirlo para que los oyentes reparen un poco más en él. La ciudadanía se merece indicaciones fiables y científicamente justificadas y no rectificaciones continuas. Urge ya la creación de un Comité Nacional de Inmunización donde haya representación de las sociedades científicas. No sé si fue un tuit que, bueno, también por la sorpresa que le causaría ese cambio, ¿no?, de las 4 semanas a los 5 meses de espera para recibir esa dosis de refuerzo después de pasar el COVID, pues escribió, pues como se escriben a veces los tweets, o verdaderamente es fruto de una reflexión ya pensada desde hace tiempo.
Pues la verdad es que vamos a ver, el tuit es, como dices, todos los tuits que te salen impulsivamente, ¿no? Pero yo creo que sí que, días después, sí que yo creo que ya hay que hacer una reflexión, y coincido muy bien con las palabras que ha dicho Lorenzo, ¿no? O sea, yo creo que ha llegado ya el momento de dejar de discutir pautas vacunales en entrevistas, en redes sociales, en medios de comunicación. Está claro que la ministra de Sanidad, las autoridades sanitarias tienen un papelón, pero deben dejarse asesorar por los mejores, deben dejarse ayudar por aquellas sociedades científicas que tienen algo que decir en todo esto, ¿no? Por eso pido y llevamos pidiendo, y no solamente los inmunólogos y la Sociedad Española de Inmunología, sino otras asociaciones y sociedades científicas, llevamos pidiendo hace tiempo la creación de un Comité Nacional de Inmunización que asesore y que ayude a asesorar a nuestras autoridades sanitarias a tomar las mejores decisiones en los mejores momentos, ¿no? En cada momento. Esto ocurre en otros países. Hay otros países que tienen, son comités, digamos, completamente transparentes, con miembros designados por las sociedades, por las diferentes sociedades científicas implicadas en este tema. Lo que no puede ser es que haya una comunicación, bueno, lo habéis dicho, ¿no? La comunicación durante la pandemia ha sido pésima durante toda la pandemia. La comunicación ha sido negligente, diría yo, ¿no? No es posible estar dando bandazos continuamente. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo es confundir a la población. Y estamos pasando de que España ha sido el mejor país de el mejor país de Europa con diferencia y de los mejores países del mundo en respuesta a la población a las vacunas. O sea, rápidamente alcanzamos unas coberturas vacunales amplísimas. Y esto es, hay que reconocerlo, gracias a la población y gracias a las autoridades sanitarias que consiguieron, digamos, el reto logístico que suponía vacunar a tanta gente en tan poco tiempo, lo hicieron muy bien. Pero es que ahora estamos produciendo el efecto contrario, estamos produciendo un efecto de rechazo con tanta discusión, con tanta cambio de opinión, ¿no? Entonces yo pido ya que se acabe la discusión desde las pautas, en las entrevistas, redes sociales. Está claro que yo como experto tengo una opinión y puedo compartirla en las redes sociales, pero otro experto, a lo mejor de mi especialidad, tiene otra y otra y otra. Yo creo que es momento de, en serio oficial, debatir, discutir, que cada uno ponga, o sea, que el inmunólogo, que el pediatra, que el epidemiólogo, que los diferentes técnicos de salud, que participe incluso enfermería, que participe farmacia, que los diferentes técnicos de salud expertos en el tema, digamos, den su punto de vista, su opinión, y que las autoridades sanitarias, podamos ayudar a las autoridades sanitarias a tomar la decisión y estar alineados, ¿no? La población ahora mismo lo que necesita es que haya un alineamiento en las indicaciones de la vacunación. Porque si no, al final se genera muchísima desconfianza. Yo entiendo a la gente que me dice que está harta y que ya no quiere saber nada ni de la pandemia, ni de las vacunas, ni de las autoridades sanitarias, ni de nosotros mismos, ¿no? Porque es el efecto que estamos provocando. Por lo tanto, yo creo que ya ha llegado el momento de reflexionar y decir no más rectificaciones, no más críticas. Creemos una mesa de debate transparente, como hay en otros países, y tomemos las mejores decisiones en cada momento.
Bueno, esto se lleva pidiendo prácticamente desde que empezó la pandemia, que al principio, como decía Lorenzo, es verdad, a todos nos pilló por sorpresa, y a las autoridades también, y a los propios especialistas también. En el caso de los inmunólogos, ¿cree que se ha contado poco con ellos durante este tiempo? Ustedes precisamente son los que han empezado a cuestionar, en algunos casos, la tercera dosis para la población en general, sobre todo para la población joven, mientras que sí avalan la cuarta dosis incluso para los inmunodeprimidos. Y han optado, en muchos casos incluso, por la posibilidad de averiguar antes cuál es la situación inmunológica de una persona antes de poder ponerle una tercera dosis o una cuarta si es necesario. Pero no sé si esto es algo que se podría hacer realmente. Es decir, si existe un test, por ejemplo, para saber cómo estamos ya no solo de anticuerpos, sino también de linfocitos C, que esta es otra, linfocitos T, perdón, para combatir, ¿no?, una posible variante de coronavirus nueva o estar protegidos ante la enfermedad. ¿Cuál es su opción? ¿No se cuenta con los inmunólogos en todo esto?
Bueno, la pregunta que me hacías inicialmente, si se ha contado con los inmunólogos o con la Sociedad Española de Inmunología en algún momento de la pandemia, la respuesta es claramente no. O sea, no se ha contado con los inmunólogos. Entiendo que no tienes, o sea, los inmunólogos a lo mejor en determinadas fases de la pandemia no pintábamos nada. Quizás en las estrategias de vacunación sí que contamos algo, pero piensa que nosotros trabajamos en hospitales, nos dedicamos a asistencia y nuestra función en los hospitales es precisamente medir respuestas inmunitarias, evaluar la respuesta inmune, evaluar la respuesta inmune a las vacunas, evaluar la respuesta inmune en determinadas situaciones. O sea, algo sabemos, ¿no? O algo podemos aportar. Y yo creo que aquí hay diferentes, expertos, diferentes especialidades que pueden aportar. A lo que me dices de la discusión, el debate de las terceras dosis, nosotros lo que proponemos, o sea, yo personalmente y la Sociedad Española de Inmunología, lo que propone es que quizás haya llegado ya el momento de dejar una vacunación indiscriminada, esta vacunación indiscriminada, y cuando ya estamos en rangos de edad en el que el riesgo realmente de enfermedad grave es bajo, debemos dejar ya, deberíamos pensar, plantearnos dejar esta vacunación indiscriminada y pasar ya a una vacunación personalizada, individualizada a las características de cada individuo, a las patologías de cada individuo, ¿no? Yo creo que en un primer momento la vacunación tuvo que ser indiscriminada porque no había tiempo para medir nada, ni teníamos herramientas ni teníamos tiempo. Necesitábamos vacunar cuanto antes a toda la población y, digamos, estratificando por grupos de edad, que sabíamos que la edad era un factor importante de riesgo. Pero creemos que en este momento epidemiológico, con Omicron como variante prácticamente dominante, sí que podemos empezar a individualizar cuál es qué individuo realmente necesita administrarse una dosis de recuerdo y quién no.
Pero me está diciendo que en este momento tenemos ya el tiempo y las herramientas para hacer esto.
Sí, tenemos herramientas, se han desarrollado, bueno, los test de anticuerpos, digamos, se desarrollaron al poco, ¿no? Y están a disposición, digamos, de los clínicos. Ya se han desarrollado test de inmunidad celular, test tipo IGRA, los que se utilizan en otras enfermedades, test que te permiten una visión rápida de si tu organismo ha generado o tiene inmunidad celular frente a las diferentes variantes, ¿no? O sea, esto se está aplicando ya en diferentes hospitales de una forma errática, como siempre ocurre en España. En unos hospitales sí, en otros no, en unos hospitales de una forma, en otros hospitales de otra forma. Yo creo que ya ha llegado el momento de utilizar estas herramientas de forma coordinada. Ni son test caros, ni son test, digamos, que necesitan una tecnología especial. ¿Por qué? Porque durante este tiempo, digamos, se han desarrollado test de muy sencilla utilización y test que sí que ya se pueden utilizar. Quizás no a nivel, no, tampoco no tendría sentido hacerlo a nivel poblacional masivo, ¿no? Sí en población vulnerable. Realmente discriminar entre la población vulnerable quiénes son, digamos, quiénes son los que necesitan más una tercera dosis o una cuarta dosis de recuerdo, ¿no? Yo creo que ya ha llegado, o sea, ya el momento, el tiempo de la vacunación indiscriminada ya ha pasado y quizás nos deberíamos ya pasar a una estrategia individualizada de protección. Cuando hablamos de vacunas, siempre se ha establecido la relación riesgo-beneficio. Yo personalmente considero que las terceras dosis en gente joven y sana, el riesgo es cero, es que el beneficio es bajo. O sea, perdón, el riesgo no es cero, el riesgo nunca es cero, hay que dejarlo claro. El riesgo es bajo, pero el beneficio es bajo. Y quizás yo ahí me plantearía, digamos, mucho el administrar indiscriminadamente una tercera dosis. Lo que está claro es que es un poco lo que hemos protestado, pues, y debido a eso fue la rectificación, es que individuos que tienen una pauta de dos dosis y que han pasado la infección, realmente el beneficio no es que sea bajo, es que es ninguno. No tenían ningún beneficio estas personas que, estando correctamente vacunadas y acabando de pasar la infección natural, administraron una tercera dosis al mes o a los dos meses de haber pasado la infección. Ahí claramente el beneficio era ninguno.
Lógicamente, aquí hay dos cuestiones también que se pueden inferir de esto que está comentando. Una sería que habría más vacunas disponibles para otras personas que no están inmunizadas, incluso en otras partes del mundo, que siempre estamos diciendo esto y parece que no se hace nada realmente importante al respecto. Y otro, bueno, que la Agencia Europea del Medicamento ya advirtió de que dar dosis de refuerzo continuado no es una estrategia sostenible a largo plazo. Quizá a lo mejor todavía, no sé si estamos ahí, pero como usted apunta, a lo mejor vamos a tener que estar, nos guste sí o no.
Es que no, esta estrategia de administrar dosis de recuerdo cada seis meses, que parece que es lo que se plantea en un primer momento, lo que se planteó la Unión Europea con esos pasaportes renovables, esto no es sostenible, esto no podemos. ¿Por qué? Porque nos empezamos a adentrar ya en un escenario, digamos, desconocido, que no sabemos lo que puede pasar. No podemos estar de forma indiscriminada activando periódicamente cada seis meses un sistema inmune joven, sano, potente, que digamos que ya está que ya está activado previamente. O sea, podemos empezar, si seguimos por esta estrategia, podemos empezar a tener problemas de desequilibrios inmunológicos en individuos que estén genéticamente predispuestos a desarrollar ya algún tipo de enfermedad. Por tanto, o sea, los inmunólogos levantamos la voz para que se abandone lo antes posible este camino de dosis indiscriminadas, dosis de refuerzo indiscriminada, y nos paremos, nos sentemos a discutir si realmente es necesario y hasta en quién es necesario y si realmente hay que... O sea, insisto en que se deben ya abrir el debate, discutir y digamos que haya unas medidas consensuadas y unas indicaciones a la población consensuada. No podemos estar cambiando de continuamente.
De criterio, sí. Bueno, José Gómez Cerrial, inmunólogo del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. Pues gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y es verdad que los inmunólogos llevan tiempo, sobre todo con esta variante Omicron, ya hablando de esta cuestión, y sobre todo lo que no le gustan son las rectificaciones, y piden, por tanto, que exista mayor cohesión, ese Comité Nacional de Inmunización, que les parecía lógico para ver cuáles son las estrategias de futuro. Hay tantas cosas, Lorenzo, todavía por hacer. En esta pandemia cada vez se afrontan retos nuevos. Yo no sé si vamos siempre por detrás.
Sí, cuando tachamos una tarea nos salen seis.
Exacto.
¿No? La verdad es que, bueno, pero de todas maneras, el riesgo que corremos, dejando que haya opiniones discrepantes y además fundadas que erosionen las políticas públicas, es enorme. Y además,
claro,
bueno, pues insisto en lo de antes, la población española que ha sido tan disciplinada no se lo merece. Se merece tener un mensaje un poco más claro y que si surge por ahí, pues qué sé yo, que siempre lo puede haber un médico disidente, pues el Estado pueda decir: mire, yo es que me apoyo en la opinión mayoritaria de la ciencia, ¿no? Y también eso hay que tenerlo en cuenta a otros muchos efectos, ¿no? Porque si cambiamos de política, ¿qué pasa con quien no se pone la tercera dosis porque se ha contagiado a la hora de obtener el pasaporte, ya sea para ir a otro país o para entrar en el sitio en el que lo exijan ahora o dentro de 3 meses, ¿no? Es decir, hay muchos platillos que hay que mantener en el aire a la vez y urge aquí racionalizar y coordinar, sin duda.
Sin duda. Oye, un poquito de música también para Lorenzo Silva, porque él quería comentar como última mirada lo que ha pasado con Neil Young y la plataforma Spotify. Neil Young pidió que se retirase un podcast antivacunas, precisamente, que alojaba esta plataforma, porque si no se llevaba pues toda su música de ahí, ¿no? Y bueno, Spotify no le ha hecho caso, Lorenzo.
A mí me ha producido cierto escalofrío. No soy fan de Neil Young, pero por lo poco que sé del podcaster este, que finalmente ha sido preferido y con quien, por cierto, parece que Spotify tiene un contrato de 100 millones de dólares, pues no hay color, ¿no? Por lo menos en el peor de los casos el contenido de Neil Young es inocuo y lo otro es perfectamente devastador, ¿no? Y el escalofrío que me produce es, bueno, aquello que sea rentable, aunque sea insensato, aquellos mensajes que contengan elementos disparatados, nos van a seguir llegando porque son rentables, incluso a costa de dejar de recibir otros mensajes que no tienen o que no incorporan este disparate, o que incluso pues pueden tener el valor artístico que tenga la música de Neil Young para sus seguidores. Es una pregunta que me sobrecoge, la verdad.
Una muy buena pregunta para reflexionar todos, Lorenzo. Gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Línea directa, Elena Fornas, ¿cómo estás? Cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Seguro que a más de un oyente de la gente le he pillado ya pensando en ese momento de sentarse en el sofá, ver su serie favorita, y es que todos tenemos un lugar favorito, y tú seguro también, y es Línea Directa, por coberturas y servicio, y porque te bajan el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Cámbiate ya a Línea Directa, a tu casa, y sobre todo tu bolsillo te lo agradecerán. Llama al 917-700-700, te lo repito, 917-700-700, consulta las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, una mujer acaba en urgencias después de comerse 32 piezas de sushi, además de los entrantes, en un buffet libre. Bueno, los buffets tienen mucho peligro. ¿Tú eres capaz de controlarte en un buffet libre o te dejas llevar? A ver, queremos hoy con los oyentes anécdotas divertidas o de glotonería absurda ya y total, ¿no? Aquella vez que te comiste casi el buffet entero, que no podías parar, o alguien con quien compartiste buffet quizá en algún viaje, que era de vergüenza ajena, Rosa, Fernando.
A ver qué nos cuentan los oyentes. A mí me estresa muchísimo.
¿Te estresa?
Todo lo que pueda comer por 9 euros. Me estresa, porque los bufés de desayuno en los hoteles, hombre, más o menos.
Más o menos se controlan,
lo,
¿no?
Lo maneja, sí. Pero lo otro, yo no sé si a vosotros pasa. Bueno, primero, generalmente la calidad no es excelente, digámoslo así suavemente, ¿eh? Yo conozco uno que sí, ¿eh? Yo conozco uno que sí, que es muy bueno, un asiático. No voy a hacer publicidad, pero a mí me produce mucha angustia. Ahora, yo conozco gente que les encanta, ¿eh?
Yo en los desayunos es que, vamos, me puedo poner de todo. Quiero probarlo todo. Todo. Y entonces es que, claro, no te da. Ese es el estrés. Mi estrés es que quiero probar todo lo que hay para el desayuno, por ejemplo. Cuando voy a un hotel.
Claro,
no sé.
Estresa, sí, sí. Estresa.
A mí lo que me produce angustia es ver cómo hay gente que se llena platos y platos. Pueden llevarse dos, tres, cuatro, así a primeras, y luego los ves que se levantan y se queda toda la comida en la mesa. Y dices, ¿pero qué necesidad tienes de destrozar la comida?
De tirarla.
Ya, eso también es verdad.
Claro.
Sí,
si te vas a comer los 7 platos, llévate los 7 platos y te los comes. Pero si te los vas a dejar, no destroces la comida.
Sí, eso es verdad. Hemos hablado alguna tarde aquí de, lo negativo que es tirar comida. Y mira,
claro, que comemos por los ojos cuando vamos a un buffet y no nos damos cuenta.
Bueno, ¿y los oyentes qué?
Pues mira, la libertad de poder comer todo lo que quieras tiene estas cosas.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues yo no es que tenga que ver con el sushi, pero sí que es verdad que, no diré quién fue, pero un amigo mío se zampó 26 flanes de huevo en un viaje de fin de curso. 26, uno detrás de otro. Puedo aseguraros que el muchacho sigue en buenas condiciones y demás, pero pasó una semana de diarrea y de cólico. Todo bien remezclado.
Eso porque tenía 18 años, si no...
Es lo que tienen los viajes de fin de curso, y encima si a un batallón de 40 chavales nos dejan en un buffet. 26, uno detrás de otro, de estos flanes de huevo, de estos de toda la vida.
26 flanes me como yo ahora...
Hay que ser joven para esto, Fernando.
Y aún así, mira tú, que acabo ahí con un cólico horroroso. Llegar alcohólico, incluso.
Pero además 26 flanes,
26,
o sea que...
Es flanes, ni que fuera una apuesta. Bueno,
está
no
dando
era.
Dolor de tripa a mí ya solo pensarlo, ¿eh? Yo el flan, que con el flan
mucho.
Tengo dificultad, con medio flan tengo ya dificultad, no me
pues
pasa.
Pues yo he visto gente que se lo absorbe
probablemente hizo eso ese chico.
Hacen vacío.
Hablamos de los buffets libres, de las curiosidades y anécdotas, cosas que te han pasado. ¿Eres capaz de controlarte ante tanta comida? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602. Bueno, el gobierno no consigue el apoyo de Esquerra, de Bildu, de la CUP a su reforma laboral. ¿Cuál será entonces el próximo paso a seguir? Enseguida el análisis político aquí en la tarde.
Ahora que te tengo solo compro flores, te digo canciones, no sé qué me pasa.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
David Aganzo, es el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles. Hola, Aganzo, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
¿Los jugadores quieren un Mundial cada 2 años o no?
No, Juanma, no quieren. Tuvieron la oportunidad de tener un cara a cara con el presidente de la FIFA.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
En un restaurante de Barcelona están cenando Xavi Hernández, Leo Messi... Y Busquets. Tenemos a Víctor Navarro en Barcelona en el restaurante donde está cenando.
Acaban de salir, está Leo Messi aquí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Mañana y el sábado no se hablará del tiempo en los ascensores.
Ni de fútbol en los bares.
Porque mañana y el sábado en El Corte Inglés te ahorrarás el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas para miles de productos.
Mañana y el sábado ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hoy desde las 22 horas en web y app.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial... investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une.
Auténtico Pacharán Navarro.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.es.
Hasta que se me acaben las palabras, el libro de Pepe Domingo Castaño está agotado. Lo recibiremos en pocos días.
Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida
y de radio.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos tenido este año un magnífico dato de creación de empleo. Lo ha dicho la encuesta de población activa, que se ha hecho pública esta mañana. Se ha creado mucho empleo con la reforma laboral de Rajoy de 2012. Como sabes, el gobierno ha introducido algunas modificaciones en esa reforma. Es un decreto ley. La semana que viene tiene que ser convalidado. Bueno, pues seguimos como estábamos. Seguimos como estábamos porque de momento el gobierno no tiene apoyos. Hoy Sánchez ha pedido, como él dice, al legislativo apoyos suficientes porque se lo merecen nuestros jóvenes.
Hemos logrado un acuerdo muy importante entre sindicatos y empresarios y que esperamos sea convalidado en el Congreso de los Diputados a principio del mes de febrero.
De momento, no hay apoyos suficientes. No hay apoyos suficientes porque el gobierno quiere que salga adelante con el apoyo de sus socios, pero sus socios han hecho público hoy un comunicado en el que dicen que o hay cambios y el gobierno no quiere hacer cambios, o ellos no van a sacar adelante la reforma laboral. Jordi Salvador, de Esquerra.
Si no hay una seriedad en hacer las cosas bien, en mejorar, yo no puedo votar, no puedo avalar esta reforma laboral.
Y Ciudadanos, que ha ofrecido al gobierno sus votos, Ciudadanos recuerda que se puede sacar adelante la convalidación, se puede convalidar este decreto ley apoyándose en otra mayoría, contando con Ciudadanos y contando con otros partidos, suman 175 diputados. Edmundo Val.
Le exijo a Pedro Sánchez, al Gobierno de España, que diga cuanto antes a los españoles con quién va a acordar la convalidación de este Real Decreto Ley. Porque si es con Ciudadanos, saldrá sin alterar una coma. Si es con todos los que acabo de citar, será a cambio de nuevas concesiones al nacionalismo,
Bueno, y así están las cosas y, bueno, el PP, Casado, sigue reiterando su no a apoyar esta reforma. Para analizar esta y otras noticias nos acompaña Concha López. Concha, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, vamos a ver. Decíamos que al final esto se iba a arreglar, se van acercando los días y hoy han puesto negro sobre blanco los socios de Sánchez su no. Yolanda Díaz está ha estado en Barcelona buscando apoyos, pero de momento no lo ha conseguido. A última hora habrá acuerdo, Concha.
A mí, por la información que me llega de las personas que llevan más el día a día de la información, tanto económica como directamente del gobierno, la sensación que extraemos es que finalmente sí que habrá acuerdo. En el gobierno
¿con
están
quién?
Convencidos
¿cómo?
De ello, pues por un lado con Ciudadanos, ¿sí? Y por otro lado con una abstención de los socios, que si bien muy seguramente no lleguen a dar el sí a esa reforma sí. laboral en sus términos, probablemente tampoco impidan la convalidación del decreto y se abstengan. Eso permitiría que los números dieran para aprobar, bueno, convalidar el decreto tal y como está, sin tramitarlo como proyecto de ley, por tanto, sin enmiendas posibles, es decir, en los términos en los que salió de la mesa del diálogo social.
Y eso sin concesiones del gobierno a sus socios parlamentarios habituales.
Efectivamente.
Ya. Vamos a ver, aquí hay quien asegura que lo que más, lo que mejor podría hacer el Partido Popular sería apoyar o facilitar la aprobación. Hoy lo ha pedido Sánchez una vez más al Partido Popular, pero gente vinculada al Partido Popular o que estuvo vinculada al Partido Popular, como Fátima Báñez, dice que, hombre, no estaría mal que el PP se abstuviera. ¿Por qué no es posible la abstención del PP? ¿Ha ninguneado excesivamente Sánchez al Partido Popular? ¿Está Casado haciendo, digamos, tacticismo a corto plazo? ¿Podría Casado permitir con su abstención que saliera adelante la convalidación?
Bueno, yo creo que en un escenario, vamos a decir, ideal, en el que la política fuera gran política y no política a corto plazo y casi politiqueo, pues sí que podríamos vislumbrar ese escenario. Pero yo creo que con la información que tenemos es inviable, y es inviable por muchas cosas. Entre ellas, efectivamente, el ninguneo del gobierno al Partido Popular, que en ningún momento ha tenido interés en que el Partido Popular, más allá de unas declaraciones que evidentemente tienen que hacer porque no puede dar la sensación de que, o decir expresamente, no queremos que el PP apoye, evidentemente, pero lo cierto es que en el gobierno nunca han tenido interés en que el PP apoye esta reforma. Por otro lado, el PP ha tenido un discurso un tanto contradictorio, por un lado diciendo que esta reforma laboral es un desastre, por otro lado diciendo
que
es la suya, efectivamente. Entonces, con ese discurso también es muy difícil para el PP recular hasta el punto de permitir la aprobación de esta reforma electoral, ¿no? Y luego, en último término, bueno, pues al final la política partidista al final casi siempre, por desgracia, se acaba imponiendo, y ver a un PP, a un PSOE, apoyando una ley de tanto calado como esta del principal adversario político, yo no lo veo.
No, desgraciadamente no lo veo. Oye, volvamos al escenario este que, según tu información, es el más posible, que es abstención de los socios parlamentarios, voto favorable de Ciudadanos y de algún partido más a la derecha, como sería Navarra Suma. Vamos a ver. Claro, esto sería la gran derrota de Yolanda Díaz, porque Yolanda, la vicepresidenta Yolanda Díaz, ha estado diciendo hasta hace unas horas que con Ciudadanos no. Claro, esta iba a ser la gran reforma de Yolanda Díaz y al final sale con el voto, bueno, de la derecha o del centro-derecha o del centro-izquierda, no sé cómo calificar, con los liberales, vamos. Con lo cual, gran derrota de Yolanda Díaz, si se cumple tu pronóstico, ¿no?
Bueno, no sé si gran derrota. Al final, yo creo que su gran victoria es la convalidación en sí de un decreto que ella negoció con los agentes sociales. Bueno, yo creo que ella está intentando tensar la cuerda al máximo, echar cuanta más presión posible sobre los socios de gobierno para que acaben permitiendo al menos la convalidación de ese decreto. Y creo que si finalmente Esquerra, PNV, no dan el no, sino que se abstienen, pues
ella
al menos a ella
poco,
exacto, le permitirá poner el énfasis no en el apoyo de Ciudadanos, sino en que finalmente ha salido adelante esa reforma laboral que es suya, ¿no? Por así decirlo.
Salva la cara un poco. Hoy le ha tocado a Adriana Lastra, me parece a mí que un marrón, porque hoy ella ha salido a defender el CIS.
El CIS es un organismo, primero, autónomo, segundo, al frente tiene grandes profesionales y que trabaja desde el rigor.
Bueno, que la vicesecretaria del Partido Socialista tenga que salir a defender el CIS cuando en realidad ha sido un ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que en teoría no está en política, el que dijese antes de que se conociese el CIS, que él ya lo conocía, pues yo creo que es un marrón. Ahora me dirás tú, Concha. ¿Tú crees que se equivocó Pablo Iglesias ciertamente o que lo hizo para mostrar que él sigue en activo?
Pues tengo mis dudas, Fernando. Tengo serias dudas. La verdad que no tengo información directa sobre cuáles eran las intenciones de Pablo Iglesias. No la tengo. Y tengo una doble sensación. Por un lado, que efectivamente él quiera de alguna forma recuperar cierto protagonismo y que al menos durante un par de días se hable de él. Por otro lado, eso mismo, pero más internamente, ¿no? Es decir, que su intención fuera sobre todo de cara a los suyos. Es él el que ha tenido acceso a esa información, es a él al que le han pasado esos números, es él el que los proporciona al resto de la organización.
O sea, que pues, daría igual que fuera Telegram público, Telegram privado, es lo que quiere.
Yo creo que esa equivocación es lo de menos. Es decir,
él quiere
si
protagonismo
realmente
frente a los suyos, fundamentalmente.
Exacto. Ya, a mí la verdad que si él se equivocó porque era un chat privado en vez de público, tal,
es
creo que es lo de menos.
Casi,
exacto. Lo que veo más relevante es el hecho de que él reivindica ese protagonismo, de que es él quien tiene esos datos y quien los está proporcionando a los suyos, ¿no?
Concha, gracias por tu análisis.
Gracias, buenas tardes.
Fíjate, Pilar, lo que nos decía Concha. Es implanteable que esta reforma laboral salga adelante con el acuerdo de los dos principales partidos. No porque en el fondo estén en posiciones muy distantes, sino porque la política española se ha convertido en esto, en la incapacidad de que, digamos, gobierno y oposición y gobierno lleguen a algún tipo de acuerdo, entre otras cosas porque el presidente del gobierno ha ninguneado al PP, ¿no? Es significativo
y
doloroso.
No se habla ni por teléfono. Exacto. ¿No? Ha quedado claro en los últimos días.
Oye, que si me llama tú, que si yo te llamo, que si está, figúrate.
Fíjate cómo están las cosas. Bueno, ¿y cómo están las cosas en las familias? Lo comentabas tú antes también, Fernando. La variante Omicron pues está afectando sobre todo ahora mismo a los más jóvenes. Entre 0 y 19 años está el índice más elevado de contagios. Bueno, pues esto está provocando problemas en los colegios, aunque bueno, con esto de que si no hay 5 alumnos contagiados en una clase, pues no se confina la clase, pues digamos que más o menos han ido tirando, pero en las casas está siendo una locura, porque a diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno, aquí el gobierno no ha establecido ni bajas retribuidas para los padres o madres de menores con COVID o en cuarentena. Y claro, lo han sufrido, pues mira, madres como María, una trabajadora de 48 años del sector bancario, al frente de un hogar monoparental, cuando su hijo de 13 años se contagió a comienzos de este mes.
Rezando a que yo me hubiera también contagiado, porque bueno, pues hubiera estado con mi hijo. Porque claro, yo yendo a trabajar, sabiendo que dejaba a mi hijo en casa con fiebre y con tos fatal. Tampoco se lo puedo llevar a mi exmarido, ni puedo decirle a ningún familiar que se haga cargo de él, porque estamos hablando de COVID.
Claro, es que ¿qué haces, no? Bueno, a su hijo el COVID además le duró 10 días, pero al producirse además en la Semana de Reyes, en su empresa, solo le permitieron cogerse una mínima parte de ese tiempo para estar con su hijo.
Solamente conseguí un día de permiso retribuido, porque claro, esto sucede además en plenas vacaciones navideñas, hay que cuadrar oficinas. Yo me lo cogí a asuntos propios. Es que fue la solución que se me dio, o un día de asuntos propios o un día de vacaciones. Y porque pude un día, porque no se me daban más, porque yo dije, bueno, pido toda una semana de vacaciones, pero claro, eso también era inviable.
Bueno, el caso es que María la recuerda como una de las peores semanas de su vida, llegando incluso a desear contagiarse.
Rezando a que yo me hubiera también contagiado, porque bueno, pues hubiera estado con mi hijo, pasando los dos juntos la enfermedad.
Bueno, luego está Carlos, por ejemplo, que a él le permiten teletrabajar, entonces el problema se reduce bastante. No quita que ante el cierre de la clase de su hijo de 2 años, esta semana en casa haya tenido pues que reorganizarse.
Bueno, ya cuando vi que era el cole, dije, ya lo hemos liado. Y nada, me dijeron que tenía que ir a recogerle, que había habido 3 positivos, que se habían informado 3 positivos y que eso era cierre de aula hasta el lunes que viene. Llamé a mi mujer, organización de ella, organización mía, mi madre llamándome, voy para allá, que no, mamá.
Bueno, como vemos, son situaciones que se han resuelto de forma bastante distinta para estos dos padres, ya que aunque los dos tenían el deber de cuidar a sus hijos, Carlos ha obtenido un permiso retribuido para hacerlo una semana y María tan solo un día. Bueno, Carmen Lavallén es jefa de Sociedad de COPE. Hola, Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, es que ha sido una locura en la mayor parte de las familias. Esta variante Omicron sigue siendo, efectivamente. ¿A qué te puedes acoger si tu hijo se contagia o está en casa por cuarentena o porque le han cerrado el aula?
Pues bueno, hasta el próximo 28 de febrero las familias pueden seguir recurriendo al plan Me Cuida, que está en marcha desde 2020 y ofrece 2 posibilidades. El trabajador puede pedir una adaptación de la jornada, que puede ser desde teletrabajo a un cambio de turno, de horario, de función sin perder sueldo, o bien solicitar una reducción de la jornada de hasta el 100% y que sí implicaría en este caso una pérdida proporcional del salario. Es una posibilidad que el gobierno puso en marcha pues al inicio de la pandemia, pero que es más restrictiva y limitada que las que aplican otros países donde sindicatos y patronal pues sí han pactado un permiso retribuido generalizado para estas situaciones. Ana Gómez es abogada y presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas.
No es un derecho absoluto o automático a tener estos permisos. La empresa, en caso de negarse o en caso de plantear una alternativa, lo tiene que hacer por escrito. El trabajador, si no está de acuerdo, tiene derecho a acudir a los tribunales y será el juez al final el que dirima la situación.
Pero claro, para entonces pues el COVID dura lo que dura y ese proceso a veces pues se puede alargar. ¿Qué ocurre entonces en buena parte de los casos? Mariano Salinas también es abogado laboralista.
La mayoría de los trabajadores, para paliar esta situación, utilizan días de vacaciones o llegan a acuerdos con la empresa para compensar estos días en otros momentos del año.
Y otra opción más, Pilar, pues sería cogerse una excedencia, pero de nuevo, tiene que aprobarlo la empresa y también implica perder sueldo.
Claro. Bueno, y con tantos casos, pues hay algunos que han llegado a los tribunales, que están empezando a dar la razón a los padres en el derecho a cuidar de sus hijos y poder faltar al trabajo sin perder salario, ¿no?
Pues sí, las esperanzas están ahora puestas en una sentencia que logró hace una semana el sindicato CESIF, una sentencia de un tribunal de Logroño que ya es firme y le ha dado la razón a un funcionario que logró un permiso retribuido por el deber inexcusable que, según el tribunal, tenía de cuidar a su hijo de 14 años que no estaba contagiado, estaba confinado por COVID. En su trabajo pues le habían sugerido que se cogiera días de vacaciones para estar con él, pero finalmente no ha tenido que hacerlo. Decidió pelear su caso, que puede ser todo un precedente, como nos cuentan los abogados con los que hemos hablado.
Es una sentencia pionera que no vincula a los demás tribunales, pero que sí puede ser un punto de partida para futuras resoluciones, y no solo en el ámbito funcionarial, a través de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino también a través de las relaciones por cuenta ajena en la jurisdicción de lo social.
Pues fíjate, ¿eh? Esta es otra de las cuestiones que tampoco se ha solucionado en 2 años de pandemia, ¿no? Y es un problemón, ¿no?, con variantes tan contagiosas como Omicron. Pero además es que, fíjate, es paradójico porque, bueno, existen padres que no están vacunados con hijos que se infectan y en este caso sí pueden coger una baja médica por COVID como contacto estrecho de ese menor contagiado y con la retribución equivalente a la de un accidente laboral. Esto también crea desigualdad, Carmen, y perjudica a quienes sí se han vacunado. En fin, un lío,
pues es,
¿verdad?
Tremendo. Sí, sí.
Que habrá que solucionar. Bueno, ojalá que ya la pandemia vaya menos, pero si llega otra variante, que afortunadamente no sea grave, pero que también es muy transmisible, pues
estaremos en
las mismas. Exacto.
Sí.
Carmen Lavallén, gracias.
Un abrazo.
Bueno, Pues para relajarse un poco, ¿verdad? Ante tanto lío, tantas clases confinadas, los niños en casa, ¿qué voy a hacer, madre mía, que tengo que ir a trabajar? Y tantos problemas de la vida diaria. Puedes optar por escuchar la radio, que nosotros estamos encantados. Bueno, por comer. Hay gente que come, ¿no?, cuando se estresa. Y normal. Hay gente que se estresa tanto que come mucho. Y si es un buffet, ya ni te cuento. Bueno, hoy hablamos de anécdotas en el buffet. Una mujer acaba en urgencias después de comerse 32 piezas de sushi, además de los entrantes en un buffet libre. ¿Cuándo te ha pasado a ti algo parecido, o si no es a ti, a alguien que iba contigo? Vamos, eso que dices tú, madre mía, de vergüenza ajena. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, este oyente reconoce que se pone fino filipino.
Hola, buenas tardes, gente, tarde. Yo me pongo hasta las trancas en el buffet. Uf, aquí en Sanse hay uno, un chino, que no vea, madre mía. Me pongo, eso sí, me lo como todo. Pero claro, bien, lo pruebo todo, eso sí, lo pruebo todo, un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de allá, pero me pongo fino, 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 fino.
Y rodando que sales,
sí,
¿eh?
Bueno, a mí es que yo, se lo come
yo soy
todo.
Muy de buffet de desayuno, luego a los otros voy menos, pero del típico buffet del desayuno, sí, del hotel, sí, es que me, sí, me encanta, sí, es una de, es que me encanta verlo todo ahí colocadito, toda la fruta, el embutido, el huevo duro, los huevos
qué
fritos.
Qué buena pinta, la tortilla que te la hacen en el momento, con todo lo que tú quieras, con todos los extras. Ay, sí, 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 está todo súper súper rico,
está todo tan bueno, en fin, que dices, yo quiero, ya es verdad, luego comemos con los ojos, como decíamos, y tampoco es eso, porque no se puede tirar comida. Yo ya intento cortarme un poco, ¿eh? Yo intento
pero
cortarme
sobre
un poco.
Todo, Pilar, porque comes cosas que habitualmente no las comes en un desayuno.
Pero yo creo que además porque te lo dan hecho, o sea, porque claro, está todo ahí, la fruta cortada, pelada, el zumo, ¿o no? Bueno, sí, hablamos, sí, de sí, buffets, sí, sí, de si te gustan, si no, si te has pasado en alguno de ellos, en fin, anécdotas, 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si te preocupa no tener un plan para el viernes 4 de febrero, que es normal, por favor deja de preocuparte. Escucha, viernes 4 de febrero, bote especial de 130 millones de euros de Euromillones. No creo que exista un plan mejor, la verdad. Que no, no te empeñes. Son 130 millones de euros y encima un viernes. Así que deja de pensar. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir: no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79. Solo en Sol Optical.
Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.